Para terminar nuestra reunión, tengo el gran gusto de tener a Miguel Guajardo Conacyt y al ingeniero Javier Lizárraga de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que se logró de alguna forma el incorporar a la reforma de telecomunicaciones el tema de la Red Nacional de Educación e Investigación. Y nosotros somos, desde hace ya casi 20 años, convencidos de la importancia que tiene para el país el conectar bien a las universidades, el volver a nuestros estudiantes expertos digitales, ya que son nativos digitales los que están llegando ya a las universidades, ya todos básicamente, y necesitamos dar un salto de rana, ¿no? Un leapfrog en nuestra Red Nacional de Educación e Investigación. Y pues hemos venido trabajando con la Secretaría de Comunicaciones, con Conacyt, buscando tener un planteamiento concreto de cómo avanzar, cómo seguir. Yo les quiero decir que en esta comunidad van a encontrar puros amigos, puros apasionados de el desarrollo de las tecnologías en México, y les pido a mis amigos que nos acompañen y nos dirijan un poco sus ideas de lo que están pensando y cómo podemos complementar estos esfuerzos, hacer un gran equipo que trabaje por México. Miguel, ¿tú vas primero?
Gracias. Muchas gracias.
Perdón. ¿En la bolsa? Ok, está bien. Gracias. Es un privilegio estar con ustedes. Efectivamente, un proyecto de gran importancia para el Conacyt y en general para el gobierno federal, el cual pues estamos mandatados a implementarlo desde la ley de telecomunicaciones, pues es algo que le hemos dado un énfasis en la institución. Y que bueno, el objetivo de esta presentación es comentarles qué hemos hecho, cómo estamos avanzando, qué está pendiente y hacia dónde vamos en la implementación de lo que consideramos es una política pública nacional para conectar instituciones de educación superior y centros de investigación. Voy a hablar de dos grandes temas, de manera muy breve, dado que son indicadores que seguramente todos ustedes conocen. Hablaré de la situación de la banda ancha en México y después describiré los objetivos que se plantea impulsar en la Red Nacional de Educación e Investigación, el fundamento legal, lo que visualizamos como una red dorsal nacional, la conectividad internacional y el tema de los anillos urbanos, que es la estrategia para que esta política pública aterrice y se materialice de forma mucho más precisa. Esta es una gráfica muy sencilla que nos muestra el ancho de banda internacional de Internet por usuario, comparando a México con otros países de la región. La fuente la pueden ver, es ITU. Y bueno, podemos ver que estamos muy por debajo de otros países que incluso comparten características con nosotros. Otro dato interesante es el porcentaje de hogares con acceso a Internet, donde también México tiene muchas áreas de oportunidad para poder avanzar, y también nuevamente respecto a países de la región. Esta otra gráfica es suscripciones de banda ancha fija alámbrica por cada 100 habitantes. Aquí podríamos decir que no estamos tan mal, pero si consideramos que nos estamos comparando con países de América Latina, bueno, México tendría que mostrar mucho más liderazgo y datos mucho más prometedores en esta medición. Finalmente tenemos esta gráfica que nos presenta suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes. La banda ancha móvil pues ha tenido un crecimiento muy, muy acelerado en los últimos años. México también lo ha experimentado, pero en menor grado que otros países como Costa Rica, que si bien es un país de menor tamaño y de menor población, pues vemos su porcentaje es bastante alto. Y bueno, Brasil, que siendo un país de gran tamaño, pues cuenta con una cantidad de suscripciones activas bastante, bastante alta. No tenemos datos o no pudimos encontrar datos oficiales sobre esta situación de forma particular para las instituciones de educación superior, sobre los precios, sobre la cobertura, sobre la velocidad y el ancho de banda, pero podemos imaginarnos que la situación es bastante parecida, que tenemos muchísimas áreas de oportunidad respecto a la situación de instituciones de educación superior de otros países. Entonces, bueno, a pesar de que hay evidencia de un crecimiento muy dinámico de la penetración de TICs en los hogares, México todavía está por detrás de otros países en América Latina, detrás de otros de nuestros principales socios comerciales. Una de las principales limitantes documentada, bueno, es la falta de infraestructura, por supuesto, para tener banda ancha, particularmente fibra óptica. En México, como creo todos saben, existen varias redes a nivel regional. Creo que solo dos tienen cobertura nacional. Una de ellas es la red de fibra de CFE, que opera hoy Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que creo que es donde está la gran oportunidad para poder extender el acceso a Internet de banda ancha. Según datos de un estudio de Mariscal y Flores Rux, el 53% de la población tenía acceso a una única red troncal. Solo 43% de esa población estaba cubierto por dos o tres redes, lo cual nos habla de una estructura bastante concentrada, de una buena cantidad de consumidores que tenían únicamente una red a partir de la cual conectarse a Internet de banda ancha. Y bueno, estas son solamente algunas imágenes donde se presenta justo la red de fibra óptica nacional de la Secretaría, que opera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, algunas redes regionales que están en diferentes partes del territorio nacional. Quisiera también, no quisiera dejar pasar la oportunidad para hablar sobre la importancia que tiene el impulsar proyectos de banda ancha. Está documentado en estudios para otros países, incluso para México, que cada porcentaje de inversión en infraestructura de banda ancha tiene efectos en el PIB y en el desarrollo económico en donde se implementen estos proyectos. Básicamente por incrementos en el excedente del consumidor, es decir, el consumidor tiene la oportunidad de tener a su alcance una mayor variedad de opciones y servicios. La disminución de costos de desplazamiento, todo el tema de teletrabajo, de videoconferencias, es algo que sí, es cierto, estamos experimentando, pero que está aún en pañales, que va a permitir reducir muchísimo los costos de movilidad. Por la aportación de nuevos usuarios conectados a la red, entre muchos otros beneficios. Y bueno, definitivamente entre estos beneficios, uno de los más importantes es el tema de investigación y educación. Por supuesto, existe un componente altamente social cuando hablamos de la posibilidad de llevar aprendizaje y programas de estudio, sobre todo alumnos de áreas rurales y de zonas marginadas. Oportunidades para mejorar los programas docentes y de investigación. La investigación de punta ya desde hace un buen tiempo no se produce de forma aislada, es el producto de redes de investigación que interactúan de forma dinámica, que intercambian datos, que descargan, y todo esto pues no puede estar funcionando si no está soportado en una infraestructura de banda ancha robusta. Por supuesto, mejor comunicación entre docentes y alumnos, acceso a recursos de información bibliográficos que estén ahí para que los alumnos puedan construir, entre muchas otras grandes oportunidades que nos ofrece también para el sector educativo. Y dentro de todo esto, pues el papel que tiene la Red Nacional de Educación e Investigación, pues es fundamental. Nosotros observamos como desde el CONACYT que algunos de sus principales objetivos tienen que ser, por supuesto, ofrecer conectividad de banda ancha a instituciones de educación superior, a centros de investigación, públicos, privados, hacerlo con criterios de eficiencia, calidad, efectividad, que sean asequibles. Por supuesto que esto nos va a permitir tener una mayor calidad y cobertura en los programas de educación superior, va a permitir que se profundice el intercambio y la generación de conocimiento entre universidades mexicanas y sus pares en el resto del mundo, cosa que ya se realiza, pero que se podría estar haciendo a un menor costo y probablemente de manera más eficiente. Posibilitar el desarrollo de aplicaciones orientadas a la educación superior y por supuesto construir un detonante para el desarrollo a nivel regional. Ante esto, el mandato que tenemos establecido con CONACYT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues es muy claro. Nosotros, en coordinación con la SCT, tenemos que, de entrada, establecer mecanismos administrativos y técnicos necesarios, es decir, un marco de articulación y de trabajo tanto administrativo como técnico. Pero además, otorgar el apoyo financiero y, por supuesto, técnico. Es decir, es un mandato como que en dos vías. Una primera parte de este mandato nos obliga a establecer estos mecanismos administrativos y técnicos. La segunda parte nos establece la obligación de dar apoyo financiero y técnico para las instituciones de educación superior y de investigación para la interconexión de sus redes con la capacidad suficiente, formando una red nacional de educación e investigación y, por supuesto, fomentando la interconexión de esta red nacional con redes internacionales que también estén especializadas en el ámbito académico. Este es el mandato, este es el compromiso y el reto que tenemos las dos instituciones y que estamos trabajando en este momento en lograrlo. ¿Qué hemos logrado avanzar? Tenemos ya una propuesta de convenio de colaboración entre el CONACYT y la SCT. Esta propuesta ya se ha discutido internamente, hemos tenido que irla afinando, pues sabemos que va a ser este documento jurídico el que después será la base que soporte toda la política de conectividad. Entonces no es un asunto trivial, hemos tenido que ser muy cuidadosos en los términos en los que lo estamos construyendo. Una vez que se firme el convenio de colaboración, podremos dar inicio a la implementación de lo que hemos visualizado como el futuro de la red. Y en general hemos visualizado algunos componentes, aquí tenemos tres que los hemos discutido con algunos de ustedes, los hemos comentado en repetidas ocasiones también con CUDI, y coincidimos que son como que una estrategia en tres niveles, ¿no? Una dorsal nacional que tiene que visualizarse cómo se va a utilizar racionalmente, cómo se va a gestionar, un conjunto de estrategias para la interconexión con redes internacionales, cosa que CUDI ya realiza en gran medida y lo hace de manera muy eficiente. Y bueno, la última parte, ¿no? Los anillos y últimas millas para lograr que las ciudades tengan acceso a estas grandes redes. Estos tres serán los niveles de la estrategia para los cuales el CONACYT aportará recursos. Y bueno, tenemos, aquí está en esta imagen la Red Nacional de Educación e Investigación. Se ha implementado a partir del aprovechamiento de la red NIVA, que entiendo que estará operada por Vestel o Pervez, cosa que no a menos que algo cambie, es lo que pudimos observar. Y actualmente consta de 650 planteles de educación superior y centros de educación. Aquí tenemos la imagen general de la red. Para satisfacer la demanda de las instituciones en el rubro de conectividad nacional, tenemos previsto los siguientes incrementos de banda ancha, ¿no? Lo que estamos previendo que se va a necesitar. Un troncal de Mérida a Ciudad Juárez de 100 gigas, esto no es algo nuevo, es algo que ya también CUDI ha puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones, un troncal de México a Tuxtla Gutiérrez y Mérida de 50, un delta de México, Guadalajara y Monterrey, un troncal de Guadalajara a Nogales y por supuesto los enlaces de Enanillo con 40 ciudades con capacidades de 10 gigabytes por segundo. Esto es lo que tenemos previsto en términos de incrementos de banda ancha. Y bueno, en términos de conectividad internacional, pues sin duda enlaces de fibra óptica, equipos de interconexión, se requiere un ancho de banda de entre 10 y 100 gigabits por segundo para garantizar la realización de proyectos de investigación de frontera. Y bueno, la conectividad, como les comentaba, ha estado gestionada en gran medida por CUDI de forma muy efectiva. Tenemos el caso de la Red Clara, el CENIC, la Ciara, y bueno, la idea es robustecer estas iniciativas e incluso ampliarlas. Se tiene previsto para la fase ya mucho más aterrizada o que comprende a las zonas urbanas 40 anillos de fibra óptica a nivel urbano. Para ello, pues sí vamos a estar teniendo que elaborar estudios de pertinencia para calcular demanda potencial, costos, beneficios, es decir, no es solo destinar la inversión, sino es hacerlo de tal forma que se conviertan estos anillos en un bien público efectivo, en un bien público que pueda dar abasto y que pueda ser sostenible. Se tienen 11 ciudades prospectadas como para una primera fase de arranque: Puebla, Mérida, Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, Mérida, perdón, antes era Mérida, Aguascalientes, San Luis Potosí, Toluca, Tuxtla y Querétaro. Y bueno, sería lo que a grandes rasgos el mensaje desde CONACYT. Sí hemos estado trabajando bastante arduamente en plasmar la forma en que estas tres fases se van a traducir en un plan tangible, en un plan detallado y por pasos. Hemos recibido retroalimentación y unas excelentes sugerencias de parte del licenciado Casasús, que están ya incorporándose y tomándose en cuenta, pero bueno, antes de ello pues necesitamos firmar nuestro convenio, que sea como el banderazo formal de salida a partir del cual podamos instrumentarlo ya de manera mucho más sólida, con más certidumbre. Pues les dejo a mi colega de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sí. No, está bien. Está. Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, CUDI. Es importante, sobre todo para mí, tener este primer encuentro con ustedes. Desafortunadamente en la de Puebla no pude asistir, pero nos ayuda mucho a entender las necesidades reales de la comunidad académica y para definir sobre todo hacia dónde nos vamos a enfocar. Pero como nuestro amigo de CONACYT ya presentó todo, nomás va a hacer preguntas y respuestas. No, no es cierto. Quiero enfocar la presentación, ya la ajusté porque pues sí me ganó el 90% de mi material, entonces no hay presentación. La idea es hablarles del panorama global de México, qué estamos haciendo, después irnos a la red NIVA y después cerrar con el artículo 213, sobre todo complementando lo que mencionaron hace unos minutos, ¿no? Bueno, reconozcamos en qué situación veníamos hasta antes de la reforma constitucional. En todos los aspectos, como beneficiarios, como usuarios, perdón, de la red de telecomunicaciones comerciales, teníamos miedo hasta hablar por teléfono. Cuando viajábamos al extranjero y aterrizaba el avión, queríamos no prender el teléfono porque nos iba a llegar el cobro de roaming. Ir de México a Toluca, prenderse el teléfono de entrar una llamada y no funcionaba el que llama paga. Era el que llama, el que recibe paga doble, porque era larga distancia y el roaming. Entonces se tuvieron que hacer elementos muy importantes para cambiar esa situación, y la única forma era cambiando la Constitución y cambiando la ley. Por eso se ve México en dos momentos, hasta en tema de telecomunicaciones, hasta antes de la reforma constitucional y después de la reforma constitucional, y ya vemos como usuarios este avance, pero no es suficiente, nos falta mucho, y sobre todo con este aspecto de redes de alta capacidad, de alta disponibilidad, vemos que todavía hay mucho camino que recorrer, pero ya tenemos algo que va en ese sentido, y sobre todo es la ley y la implementación de la de esta red de la RENEI. Ya no es cuestionable si lo vamos a hacer o no, es una obligación, está en la ley y la tenemos que ejecutar. Con esas condiciones, México tenía que hacer cosas radicalmente diferentes. Teníamos el rezago, era tal, sobre todo, tenían países de Centroamérica mayores niveles de penetración en telefonía móvil. Éramos el más rezagado en penetración de telefonía móvil. ¿Y qué se tenía que hacer? Se hizo el cambio de la ley, pero sobre todo, ¿qué se tiene que hacer en el futuro? No estamos liderando todavía, a menos que hagamos cosas diferentes. Por eso, la reforma cambió también la estructura. Todas las atribuciones de regulación, se crea un organismo regulador independiente, ¿no? Autónomo, constitucional, donde toma sus propias decisiones de regulación en materia de telecomunicaciones, y a la Secretaría le redefine su rol en formarse en una institución de ejecución, y define 6 proyectos específicos. El primero es la red compartida, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque esto viene a transformar el ambiente de telecomunicaciones en México y a generar un precedente mundial. Viene el tema de la red troncal, que se mencionaba hace un momento, el tema de la transición a la televisión digital terrestre, que se entregaron 10.2 millones de televisores digitales, 10.2 millones de televisores digitales a los hogares más pobres de México, los que tenían programas sociales. Entonces ya sembramos algo ahí muy importante, en el sentido que son dispositivos que pueden ser actualizables para ser dispositivos de acceso. Cuarto, el sistema satelital mexicano, que ya está en órbita el Morelos 3, que mencionaba el doctor Mendieta hace un momento. Quinto, el tema de la de sitios públicos para ayudar al despliegue de las redes, tanto comerciales como públicas como privadas. El último, México Conectar. ¿Cómo llevamos la conectividad a sitios y a lugares donde no llega? Porque no es rentable para las empresas. Y si yo fuera empresario, tampoco invertiría en un lugar que no tengo retorno de inversión. Es un tema económico. Vamos a hablar primero de la red compartida. Y para hacerlo más amable y más rápido, voy a presentar un video. Compartir con ustedes una experiencia que tuve hace poco. En toda mi carrera en la parte de telecomunicaciones y de IT, siempre me dijeron en la escuela, en espectro no licenciado no es posible generar niveles de calidad y de capacidad aceptable. Acabo de estar en el Mobile World Congress de Barcelona hace en febrero, creo, y llegué, había 150 mil usuarios, de los cuales simultáneamente estaban casi 100 mil conectados en un área de 2 kilómetros cuadrados, y todos con un nivel de calidad de servicio, haciendo handoff entre celdas, porque hice una llamada de voz en la entrada y me fui hasta el extremo, y con capacidades de navegación de 40, 50 megabits por segundo simultáneos en Wi-Fi. ¿Qué significa? Todo lo que me dijeron mis maestros durante todo el tiempo no era cierto. Se podían hacer cosas importantes. ¿Qué está pasando en las telecomunicaciones? Se están rompiendo paradigmas. Viene el Internet de las cosas. Viene el tema de 4G, que ya está en México, 4.5G. Y viene ese tema de la red compartida como un elemento generador y habilitador de ese ambiente de negocios para México, que va a detonar a todos los sectores. ¿Ya funciona?
Cada instante, millones de personas en México usan su teléfono celular, reciben y envían información a través de Internet. Tu teléfono se comunica con otros utilizando redes de telecomunicaciones que deben tener cada vez más capacidad para atender la creciente demanda de los usuarios. Nuestro país requiere más infraestructura de telecomunicaciones como torres, antenas y fibra óptica. Una forma para lograrlo será la red compartida. Un proyecto de la reforma de telecomunicaciones que impulsaron el presidente de la República y las principales fuerzas políticas del país. ¿Por qué se necesita una red compartida? Actualmente, cada uno de los operadores móviles debe desplegar su propia infraestructura, lo cual resulta costoso e impide llegar a zonas que no son negocio para las empresas. Contar con una red compartida reducirá las inversiones que se requieren para el crecimiento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo funcionará la red compartida? La red compartida será mayorista, es decir, ofrecerá sus servicios a los operadores de telecomunicaciones que ya conoces y a los nuevos que seguramente se crearán, para que todos ellos puedan venderte a ti mejores servicios. Además, esta red se diseñará, desplegará y operará con capital privado, trayendo más inversiones y empleo a México. ¿Por qué la red compartida es importante para los usuarios? Con la red compartida, aumentará la competencia, pues habrá más compañías que ofrezcan servicios, dado que para hacerlo, no tendrán que desplegar su propia red de telecomunicaciones. Se incrementará la cobertura, con lo que tendrá señal donde actualmente no la hay y mejorará su calidad, pues la red compartida es una red 4G, la más avanzada en su tipo. Menores costos para los operadores se traducen en menores precios para los usuarios. Por ejemplo, para 2018, cuando empiece a operar la red compartida, el costo del megabyte para los operadores podría ser de la mitad de lo que cuesta hoy. ¿Por qué la red compartida es importante para la inclusión digital? La red compartida, que promueve la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no solo beneficiará a los actuales usuarios de los servicios de telecomunicaciones, permitirá también que quienes hoy no gozan de estos servicios se sumen al mundo digital. ¿Piensa que una mujer embarazada en Oaxaca o en la Sierra de Chihuahua podrá dar seguimiento a su embarazo en su teléfono a través de las aplicaciones en línea de las instituciones de salud? ¿O que podrás seguir usando tu celular cuando estés en cualquiera de las decenas de maravillosos pueblos mágicos que tiene nuestro país? ¿Por qué es importante la red compartida para el Internet de las Cosas y ciudades inteligentes? La red compartida podrá usarse para el Internet de las Cosas. Sí, en el mundo habrá muchas más cosas conectadas a Internet que personas. Cajeros automáticos, cámaras de vigilancia, semáforos, camiones, autos, alarmas, televisiones, refrigeradores, prótesis médicas y muchas, muchas cosas más. La red compartida ayudará a la creación de ciudades inteligentes a través, por ejemplo, de control de tráfico, alertas tempranas de protección civil, sensores para medir y evitar fugas de agua, monitoreo de transporte público y privado, rastreo de los bienes que se mueven en las carreteras de nuestro país y muchas otras cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos. La red compartida es una plataforma de innovación para agregar valor conectando todo lo que hacemos. El gobierno de la República promueve un sector de telecomunicaciones más dinámico, con mayor inversión nacional y extranjera, para tener un México más próspero, incluyente y global.
Gobierno de la República.
Ahora sí entendimos qué es la red compartida. Creo que esto ejemplifica bien por qué se está haciendo todos estos proyectos disruptivos. Déjenme comentarles que cuando asistimos a Barcelona, al evento que es el evento más importante de tecnología móvil del mundo, donde van todos los operadores móviles, y que es el sector o el subsector de telecomunicaciones más grande en cuestión de ingresos. Tuvimos varias reuniones con ministros de los países más desarrollados en telecomunicaciones. Por ejemplo, con la ministra de Finlandia, que mi pregunta es, ¿cómo le hacen para llegar al gap que tienen entre su cobertura de telecomunicaciones a lo que falta? Yo pensando que me iba a decir satelital. Me dijo, tenemos el 100%, todo el mundo tiene fibra. Estamos lejísimos de eso, ¿no? Mas sin embargo, ven cómo va a aumentar el consumo de ancho de banda. Es algo que no lo han mencionado aquí, es algo que no vamos a detener. el consumo de ancho de banda per cápita está creciendo no solamente como humano, sino como cosas. Todas las cosas que están a mi alrededor van a estar consumiendo ancho de banda. Vamos a tener, el otro día estaba platicando, se me hizo un poquito exagerado, con unos tecnólogos de una de las empresas más grandes de telecomunicaciones, y me dijo: yo tengo 500 direcciones IP en mi casa. Creo 30, 40, no, me dijo 500, las conté, de todos los dispositivos que está conectando en su casa. Hacia allá vamos, un carro eléctrico como los para no decir marcas, bueno, decimos como los Teslas, ¿cuántos sensores tienen? ¿Cómo se manejan solos ya? Y para allá vamos. Entonces, eso no lo vamos a poder tener. ¿Cómo nos evolucionamos hacia eso? Y un caso muy específico, México Conectado. Así como tenemos retos con las universidades, también con las escuelas primarias. Si antes les damos 2 megabits por segundo vía satelital en el cerro, bueno, aquí en Yucatán no hay cerro, el cerro más grande tiene 50 metros, algo así me dijeron ayer, ¿no? En el cerro de Oaxaca, 2 megabits, donde antes había 2 dispositivos desconectados, ya no es suficiente. Tenemos 50, 60, hasta 100 dispositivos propios entre teléfonos, tabletas, y la solución que dábamos antes ya no funciona. Y tenemos que migrar a una solución no solamente de llevarles el tubo con la conexión de datos, sino llegar al usuario final. Y eso es un reto que tenemos en todas las escuelas de México Conectado, que tenemos más de 65,000 conectadas. Y eso me genera la pauta para brincarme al otro tema de México Conectado, que desemboca en el tema del artículo 213. ¿Qué es México Conectado? Hasta el momento tenemos 101,000 sitios que no operamos nosotros, no opera la Universidad de Guadalajara, que es nuestro socio estratégico para la coordinación y las instalaciones. Lo operan 14 operadores comerciales que todo mundo usamos, desde el preponderante hasta unos locales pequeños. Entonces, es lo que hay en el mercado. Y vemos, cuando estamos monitoreando, que tienen muchas deficiencias en los niveles de disponibilidad, y que en México Conectado tenemos el primer sistema de monitoreo que podemos evaluar la calidad mejor que nadie en el país, de cómo está cada uno de los operadores. Y cuando tenemos las discusiones con ellos, les digo: los vamos a publicar quiénes son los mejores y es el mejor termómetro para sus clientes. Entonces, es algo que tenemos que estar exigiendo, de mejorar el nivel de servicio. Ahora, antes de pasar a los detalles de México Conectado, para cerrarlo, vamos a ver otro video más agradable que estarme escuchando a mí, de México Conectado.
Conectar personas, conectar la educación, la cultura, la salud y el trabajo. Conectar el campo y las ciudades. Conectar todo un país. La reforma de telecomunicaciones estableció en la Constitución que todos los mexicanos tenemos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular al Internet. Por ello, el programa México Conectado brinda Internet de banda ancha en sitios públicos como escuelas y universidades, centros de investigación, clínicas y hospitales, ayuntamientos, oficinas de gobierno, bibliotecas, parques y plazas. México Conectado es un beneficio de la reforma de telecomunicaciones y forma parte de la Estrategia Digital Nacional. Tiene como objetivo disminuir la brecha digital de la población en todo el territorio nacional. Además, al llevar Internet a sitios y espacios públicos, México Conectado contribuye a mejorar la calidad de los servicios de educación, de salud y los trámites que realizan los ciudadanos. Avances. A 2015, se brindó acceso a Internet en más de 100,000 espacios públicos en todo el país. De estos espacios, más del 65% cuentan con una antena Wi-Fi en el exterior para permitir a la comunidad conectarse a través de sus propios teléfonos inteligentes, tabletas o laptops. Más de 30 millones de mexicanos se beneficiaron del acceso a Internet que brindó México Conectado. Metas. La meta final es alcanzar la totalidad de los espacios públicos del país. Con redes que van desde la fibra óptica hasta las tecnologías satelitales, México Conectado permite disminuir las desigualdades y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. Ofrecer a los ciudadanos mayores posibilidades de acceso al gobierno digital. Fortalecer el derecho a la información y a la libertad de expresión a través de las nuevas tecnologías. Brindar a las familias migrantes la posibilidad de mantener un contacto más cercano. Potenciar la innovación, la ciencia y la tecnología. Y facilitar el desarrollo de los sectores productivos del país. Por otra parte, se puso en operación la red de 32 centros de inclusión digital Punto México Conectado, los cuales ofrecen en cada entidad federativa educación y capacitación digital para personas de todas las edades, programación y robótica para niños e innovación tecnológica para jóvenes emprendedores. La red de centros de inclusión digital y el acceso a Internet en sitios públicos son complementarios, pues brindan opciones para que la población se acerque al mundo de la tecnología. Estos son los beneficios de la reforma de telecomunicaciones. Ya están aquí, y esto es solo el principio.
Muy bien. Bueno, el tema de México Conectado, como vimos los números, tenemos 101 mil sitios, se decía 100 mil, en tres categorías. El primero es los sitios de alta capacidad, que son la combinación de red NIVA con 40 ciudades, que la red NIVA es la red dorsal y 40 ciudades es la última milla que tenemos en cada una de las 40 ciudades, y es una combinación de la red troncal que teníamos el contrato con CFE Telecom, pero debido a la reforma constitucional y a la ley secundaria, ningún operador que tenga participación de recursos públicos puede vender a usuario final, se tiene que convertir en un mayorista. Por eso la red compartida tiene dos características específicas que lo hace diferente a cualquier red que está actualmente. Es mayorista, o sea, no le puede vender al usuario final, lo tiene que hacer a través de los operadores actuales y o de operadores móviles, que se espera que se impulse mucho ese sector o ese mercado de operadores móviles para transformar el valor a la sociedad del transporte, que es lo que pagamos mucho, al valor agregado que da la aplicación, que es al final lo que nos interesa. No importa si viene por satélite o si viene por fibra óptica. Entonces, ese proceso de llevar esa conectividad lo hacemos, y tenemos, decía, 1.400 de alta capacidad que están a través de la red de NIVA y de las 40 ciudades, principalmente universidades y centros de investigación, algunos sitios de gobierno federal, donde le damos conectividad. Ahorita me voy a regresar a ese tema, que es la evolución hacia donde vamos a la RENEI. El segundo gran rubro es conectividad terrestre, donde, si vemos un círculo, cómo van aumentando, cambiando las tecnologías, lo mejor o lo óptimo sería que todo fuera con fibra, pero no hay cobertura de fibra. Entonces, debería de ganar cualquier licitación, cualquier operador que tenga fibra. En segundo, debería de ganar cualquier operador después de la fibra que fuera coaxial. En tercero, que fuera DSL. En cuarto, fixed wireless, que puede ser 4G, 3G o cualquier tecnología propietaria, o tecnologías como WiMAX que ya se tiene desplegado aquí. ¿Qué pasa en el mundo real? Sí suena muy bien en PowerPoint y en el escritorio. Hay intereses comerciales. Y ven cómo en un lugar donde no hay competencia, pues los precios se nos suben. Y si abrimos solamente en los puntos donde necesitamos, sin generar esa competencia, no nos hubiera alcanzado ni para 40.000 sitios. Por eso diseñamos licitaciones para cuidar los caps de precio. Y eso nos lleva a que en algunos estados que licitamos 8.000 puntos, que son la necesidad, nomás pudimos adjudicar entre 3.000 o 4.000, porque algunos operadores se van a un precio donde están fuera de mercado, porque nada más están esos. Tenemos que aguantarnos a generar nuevas condiciones, porque si no, no se alcanza el dinero. Entonces, es no solamente jugar con las tecnologías, sino jugar con las estrategias económicas de los operadores que están haciendo, como dicen en mi tierra, su luchita por maximizar sus utilidades, aunque ya sean altas en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Eso nos llevó a 101 mil sitios, de los cuales 70 mil son terrestres con algunas de esas tecnologías, y 30,000 satelitales, donde acabamos de tener la semana pasada el LATSAT, el Congreso Latinoamericano de Satelitales, donde me tocó ir a dar una plática a todos los fabricantes y operadores satelitales, y el mensaje fue muy claro: a ver, señores, son muy caros. El gap que está entre el precio del megabit en satelital al terrestre, que el terrestre está bajando, se está llevando más de 20 a 1. Sí, yo quiero satelital porque es lo único que llega, pero a ese precio no se puede. O se ponen las pilas, o no vamos a seguir contratando satelital, como es el último año en México conectado, no contratamos un solo sitio satelital, porque es muy caro. Y las tecnologías actuales no permiten bajar costos. Por eso también la industria satelital se está poniendo las pilas y ya está anunciando disponibilidad de banda K en México, lo cual, cuando menos, en teoría, deberían bajar a un décimo el precio por megabit, que todavía está alto. Entonces, también está evolucionando en ese sentido. ¿Cómo generamos más competencia? ¿Cómo le metemos presión a la industria? ¿Y cómo, como México Conectado, es uno de los operadores sociales más grandes que hay en el mundo, en el sentido de es atractivo para la industria? Porque hay mucha inversión del gobierno mexicano para hacer esa conectividad. Entonces, terminamos con esos tres puntos y nos regresamos al primer, que era la red NIVA, o los 1,389 sitios de alta capacidad. Y tenemos que ser objetivos, realistas de dónde estamos, y tenemos muchos retos. No están los niveles de disponibilidad que necesitaremos. Quisiéramos 5 nueves, pero los proveedores o las condiciones actuales no nos están dando 5 nueves, se están cayendo muy seguido, y es una de las quejas, con toda razón, de ustedes, de que tiene que mejorar el nivel de disponibilidad, y es una de las quejas también de Carlitos, que es apasionado, y la pasión se lo convierte en intensidad y después en huracán, y ya lo conocen, lo cual es muy bueno, porque le pone el corazón a eso, nada más que tiene que bajarle un poquito a veces, pero Carlitos, con todo cariño. Pero es una realidad, tenemos que mejorar los niveles de servicio, y por más que le agarre el proveedor, no tiene las condiciones. Por eso hay que hacer cosas como la red compartida. Por eso hay que poner nuevas redes de fibra. Y lo más importante, ¿cómo complementamos lo que ya tenemos? Estaba viendo lo de la red WiMAX del estado de Yucatán. Dije, ¿por qué no lo usamos como respaldo, como cobertura con los operadores? Hay algo ya invertido ahí. Que si bien es una tecnología que ya no existe, pero ya se invirtió, ya se sacó provecho, no sé, 7 años, pero existen unos activos que podemos utilizar, como los sitios, los torres y todo eso que se pueden usar. ¿Cómo hacemos una necesidad? ¿Cómo resolvemos una necesidad trabajando en conjunto? ¿Y qué viene? ¿Cuáles son los elementos que tenemos? De la red NIVA entregamos entre 100 megabits a 10 gigabits, dependiendo de las necesidades, y veo que todo el mundo está requiriendo más. Y vamos a hacer un análisis junto con CUDI, análisis de cuáles son las necesidades. Aumentar el ancho de banda creo que no debe ser muy costoso, porque el problema es llegar, y tenemos fibra óptica, entonces no debería de ser. Nada más que cuando se pida, realmente se pida, porque todo el mundo necesitamos, y lo que vemos es cuando no cuesta, a veces lo subutilizamos, ya se está monitoreando el porcentaje de utilización, que lo vemos en alta capacidad, pues el porcentaje de utilización tiene que ser muy bajo, porque se necesita unos minutos para correr la aplicación donde se dispara, pero que tengan el uso de esos picos, ¿no? Entonces, el primero es cómo generamos mejores condiciones de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes, cómo aumentamos la disponibilidad, cómo tenemos redundancia, y aprendiendo de estas situaciones de la red NIVA, nos van a servir para el diseño de la red RENEI, que es la evolución hacia una red de alta disponibilidad, de alta capacidad, o de más alta capacidad, que cumpla con los objetivos y las necesidades de todas las universidades para desarrollar ese tipo de aplicaciones que requieren muy alta capacidad. Como decía nuestro amigo de CONACYT, ya estamos muy cercanos a firmar el convenio de colaboración entre CONACYT y la SCT. Acabamos de tener una reunión con el señor secretario esta semana, hablando específicamente del tema. El señor secretario se emocionó muchísimo con este proyecto. Lo vio como algo muy positivo para el país, que lo tenemos que hacer para ser más competitivo, y muy pronto van a tener noticias del evento de firma entre el CONACYT y la SCT, que desencadena todas las acciones. Definir quién es el operador, qué es lo que hace el CONACYT, qué es lo que hace la SCT, dónde vienen los fondos, y un plan de trabajo de cómo se va a empezar a desplegar para migrar la red NIVA al RENE. Ese es el primer preanuncio, porque no es un anuncio nada específico. Y el segundo preanuncio es que este segmento, este sector, para nosotros es muy importante. Tenemos que buscar nuevas formas de trabajar, porque hay buena actitud, hay mucha innovación aquí, la vibra es buena y no le estamos sacando jugo. Entonces, como México Conectado, vamos a organizar, ya lo estamos viendo con nuestro socio estratégico, que es la UDG, el organizar un foro de universidades México Conectado, donde detectemos dónde estamos, qué problemas tenemos, cómo lo vamos a resolver y sobre todo cómo vamos a ir y cómo vamos a trabajar en conjunto. Hay mucho talento aquí que podemos utilizar para mejorar esta red. Yo creo que ni solo la SCT, ni solo las universidades, ni solo los estados van a resolver su problema. La única forma de salir adelante es trabajando como un solo equipo. Y ese es el objetivo de tener este foro, que va a suceder en los próximos 2 meses, que se les va a invitar a todas las universidades y a los enlaces de cada estado, para que participemos en esas mesas de trabajo detectando problemáticas y buscando soluciones. Y soluciones conjuntas, donde cada quien tenemos que aportar una parte. Entonces, esos son los 2 preanuncios, y que en los próximos días les daremos el anuncio oficial con fechas específicas. Yo veo un futuro muy promisorio, muy importante para México, con todos estos cambios que no tienen precedentes. La red compartida es el proyecto más importante y disruptivo que hemos tenido en la historia de telecomunicaciones de México. Nadie en el mundo ha tenido la valentía de hacer un proyecto de eso, donde hace un rescate de la banda más importante de propagación, que es la banda de 700, con una inversión altísima, que fueron 27 mil millones de pesos lo que México invirtió en hacer el apagón analógico, que por un lado te genera una competencia pareja en la parte de televisión abierta, y por otro lado te libera la banda de 700 para utilizarla en la red compartida, y le baja los derechos casi a una décima por las 2 diferencias que mencionaba anteriormente. Es mayorista, y no dije nunca la segunda es obligaciones de cobertura. ¿Quién va a ganar la red compartida? Aquel que ofrezca la mayor cobertura. El piso es 85%, y si hay 3 o 4 participantes, el que pasa los 4 cumple con todas las especificaciones técnicas, y el que dé el 90 o el 92 es el que va a ganar en máxima cobertura. Y para eso se creó un organismo que se llama el PRONTEL, que va a supervisar la ejecución de todas esas condiciones. Es una inversión entre 4 a 7.500 millones de dólares privados, donde van a haber jugadores que no estamos acostumbrados a ver, consorcios que son inversionistas, operadores, para generar esas nuevas condiciones. Porque recuerden, ya no hay que pagar por el transporte, hay que pagar por el transporte, pero lo justo. Lo que hay que migrar es el valor hacia la aplicación. Lo que me interesa es las aplicaciones que tengo en casa. ¿Cómo voy a medir la temperatura? ¿Cómo me voy a pedir cómo voy a ver mi salud? O sea, ya todo el mundo, muchos tenemos relojes inteligentes que están empezando a medir ciertos parámetros o ciertas variables del cuerpo. Va a haber, ya están trabajando dispositivos que se van a insertar en el cuerpo, donde vivan glucosa y otras variables, para tener monitoreo en tiempo real de signos que les ayudan al doctor a tomar decisiones. Tenemos que prepararnos para eso, y la única forma es generando este tipo de proyectos. El otro día estaba platicando en el foro de gobierno y tecnología, y yo les decía, lo veo como un sándwich. Es donde el resultado es un alimento, y son los dos panes. El pan de la red compartida con la industria, ayudando a la industria, que como industria genere más competencia, y el otro pan es el de la cobertura social, y eso es México Conectado, y el otro es la red compartida, y el jamón son las aplicaciones, y con eso alimentamos a todos los ciudadanos, en el sentido de darle valor a la gente, y tenemos que trabajar en esos dos aspectos. Muchísimas gracias.
Digno cierre de un gran esfuerzo que tenemos que materializar todos juntos, ¿no? Cuenten con nosotros, queremos ayudar, se necesita esto, ¿no? Y creo que es muy importante que las universidades sí tengan un insumo directo a la ingeniería, a la planeación de todo esto, porque va a salir mejor, ¿no? Son los que se benefician del esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, son nuestras instituciones, y vamos, aquí está, yo que ya llevo algunos años en telecomunicaciones, aquí está el gran tesoro de capacidad técnica que tiene México, aquí está la gente que conoce internet, que conoce todos los días cómo prevenir los ataques de denial of service, o cómo hacer que el wifi funcione, cómo compartir los recursos escasos en una universidad que, vamos a decir, el día que se cae el internet es una bronca. Fue realmente música a mis oídos el oírlos a ustedes el día de hoy.